Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio en el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buenas noches a los que están a punto de descansar y escuchan la retransmisión de este programa, pasaditas después de las 10 de la noche. Le recuerdo WhatsApp 33 11 55 19 62, además del 38 13 15 15, el teléfono más conocido de la metrópoli, y el 38 13 14 21. Gracias por acompañarnos. Oiga usted, yo le voy a confesar algo. Hoy en el tema que traemos, yo también parto de cero, ¿sí? Yo, igual que usted, voy a aprender de algo que nos van a mostrar, que nos van a enseñar, el emprendurismo, ¿sí? El emprendimiento de algunos negocios, las famosas pymes, pequeños negocios. ¿Cómo podemos iniciar en todo esto? Aquí, yo sé que en Radio Metrópoli tenemos programas especializados en la materia. Mi querida Pati Romo, a las 3 de la tarde, pues siempre entrevista aquí a gente que es emprendedora y que le ha ido muy bien. Se diga mi querida Michelle Tamirano en la empresa de hoy, que también son, digamos, programas muy especializados en la materia. Pero en Módulo de Servicio, usted y yo estamos igual, caray. Y hoy por eso me da mucho gusto saludar a la maestra Cassandra Amezcua, especialista de la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿verdad?
Así es.
Me da mucho gusto saludar a la maestra. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar hoy aquí contigo y con tu público platicándoles de este tema que, al menos en lo particular, me apasiona. Ya tengo 14 años dedicándome a esto. Ajá. Y cada día me enamora más.
A ver, empecemos desde un principio. ¿Qué es el emprendurismo, el emprendimiento? ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata?
Mira, vamos a ver el emprendimiento desde dos ópticas, ¿ok? Uh-huh. La primera óptica nos habla acerca de que emprender es realizar cualquier actividad que implique cierta complejidad. Uh-huh. O sea, llevar a cabo una acción que para realizarla me implique cierto proceso de planeación, por uh-huh. así decirlo, ¿ok? Uh-huh. Digamos, con esa definición, cualquier persona puede ser emprendedor. O ya lo fue, uh-huh. o lo va a ser. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en un arquitecto que quiere construir una casa. Uh-huh. Y de la noche a la mañana no la va a tener. Okay. Tiene que realizar una planeación, uh-huh. poner los cimientos, generar un diseño, contratar personal, tener presupuesto, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ese arquitecto, en su momento, fue un emprendedor, ¿okay? Porque realizó esa acción que implicaba cierta complejidad.
Okay.
Con esa definición, tú has sido emprendedor. Yo he sido emprendedora y cualquier persona que nos está escuchando lo ha sido en algún momento o lo va a hacer, ¿ok? Hay una siguiente definición, que esa definición es la que nos están vendiendo más, quizá en las redes sociales.
Okay.
En donde el emprender tiene que ver con llevar a cabo una idea, pero una idea de negocios. Es decir, lanzar un producto o un servicio al mercado, uh-huh. y que también ese lanzamiento implica cierta complejidad. Y como es complejo, yo tengo que también planear, ¿no? Organizar recursos, estudiar el mercado, etcétera.
Ajá.
Si nos vamos con esa definición, definitivamente no todos podemos ser emprendedores.
Claro.
O sea, no todas las personas van a poder llevar a cabo esa idea de negocios y lanzarla al mercado con éxito.
Ajá.
Ahí entramos entonces en esa como regla, ¿no? De no todos van a poder emprender, no todos van a tener esas capacidades y habilidades para poder llevar a cabo esa idea de negocios de manera exitosa.
¿Pero por qué no?
Mira, la realidad es que el emprender es más una decisión. O sea, emprender no es una obligación. Porque uh-huh. de repente también se nos vende como ese concepto, ¿no? De, ay, el emprender es lo mejor hoy en día, hay que impulsarlo, sí. que detonarlo. Y la realidad es uh-huh. que, siendo fríos, el emprender no es para todos. El emprender no lo tenemos que ver como una obligación. Se necesita cierto perfil para poder claro. soportar y afrontar ese proceso. Y yo siempre he pensado que el emprendimiento es más una carrera de resistencia.
Uy, sí.
Pensemos en un maratón, ¿no? Ajá, ¿cuántas personas se inscriben? 1,000 personas.
Uh-huh,
¿cuántas llegan a la meta? No alcanzan a llegar las 1,000. Ajá. Muchas se quedan en el proceso.
Claro.
Pero si yo quiero llegar a esa meta y cumplir ese maratón, pues me tengo que preparar. y es justamente el camino del emprendedor. Hay ciertas cualidades, ciertas habilidades que debería poseer esta persona para optar por ese camino del emprendimiento.
A ver, decía mi papá, que en paz descanse, decía, pero a ver, hijo, todo requiere dinero, todo se necesita dinero, y entonces, si no tengo en dinero, ¿cómo voy a empezar con todo esto?
Mira, yo considero que el dinero sería el segundo de los problemas del emprendedor.
Ah, okay. ¿Sí?
El primero de los problemas es, identifica un problema. O sea, parte de analizar tu entorno e identifica una problemática. Para que partiendo de esa problemática, tu producto o servicio sea la solución a ese problema. Si partimos de un problema, significa que hay un grupo de personas que tienen ese dolor, tienen esa necesidad. Entonces, ese grupo de personas que tiene ese dolor se va a convertir en tu segmento de mercado. Entonces, el paso número uno es, identifica un problema.
Una necesidad, ¿no? Yo decía a un amigo en la escuela, en la universidad, si yo fuera emprendedor, fabricante, me pondría a hacer rollos de papel de baño, que siempre se van a usar, toallas femeninas, que siempre se van a usar, o incluso zapatos, que siempre se van a usar. Entonces, digo, ¿eso es plantear el problema?
Mira, es que aquí nos lleva a otra complicación. ¿Qué pasa cuando ya el mercado está tan saturado? Como tú lo mencionabas, voy a crear papel de baño, sí, pero ¿cuántas empresas hay antes de ti que ya venden papel de baño y están bien posicionados? Aquí el punto es ahora, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo voy a lograr distinguirme entre todas esas empresas que ya venden lo mismo que yo? O lo mismo que yo pretendo ofrecer. Es aquí donde aparece el concepto de propuesta de valor. ¿Sí? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que te va a diferenciar de entre todos esos competidores que ya existen y que te llevan quizá más camino recorrido y tienen más experiencia que tú? Entonces aquí yo lo que les aconsejaría es, no sé, sientan mal si van a emprender un proyecto que ya existe mucho incluso en su colonia o en colonias cercanas. El siguiente paso sería identificar cómo le hago para que mi cliente perciba que yo soy diferente. O sea, ¿cuál es ese plus? ¿Cuál es ese valor agregado que yo le voy a ofrecer y que va a hacer que justamente me despegue de esa competencia?
A ver, maestro, pero antes de seguir más adelante, me imagino que también tiene que ver mucho el perfil de la persona, la audacia, qué tan astuto eres para comenzar ese proyecto. No todos tenemos esa astucia.
Definitivamente.
¿Y entonces?
Sí, hay un perfil, digamos, ideal del emprendedor, que este perfil se ha ido formando a través de muchos estudios.
Ajá.
Y algunas de las características que nos marca que debe tener este emprendedor, entre comillas, ideal. Primero, siempre va a ser la resiliencia, o sea, esa capacidad de tolerar el error.
Okay,
me caí, no funcionó, no significa que no tenga capacidad de emprendedora, es más bien la habilidad de entender qué fue lo que salió mal. Para obtener un aprendizaje y replicarlo en la siguiente idea de negocios, ya como con esa experiencia. Otra de las características también muy importantes que debe tener este emprendedor es la inteligencia emocional. Y esa palabra resume muchas cualidades. El emprendedor necesita automotivación, porque la motivación no va a venir de fuera. O sea, difícilmente vamos a encontrar un familiar que te diga, deja tu empleo formal y emprende. Te va a ir súper bien, tú puedes. No, la motivación tiene que venir desde adentro.
Claro.
Y eso va acompañado de disciplina, compromiso, responsabilidad, etcétera. Y hay una última cualidad que la verdad es que muchos olvidan, que es buenos hábitos financieros personales. De repente eso se le olvida al emprendedor.
Ajá.
Si tú tienes malos hábitos financieros desde el punto de vista de tus finanzas personales, es casi seguro que esos malos hábitos los vas a replicar a las finanzas empresariales. Entonces, no emprendas si antes no tienes estas finanzas saludables.
Ahora, bueno, entonces ya tenemos un perfil de tres puntos. Hábitos financieros buenos.
Inteligencia emocional.
La inteligencia emocional, sí, echarse porros a uno mismo, sí, y encontrar algo que no esté saturado en el mercado, como quien dice, ¿no?
Y si está saturado, la capacidad de diferenciarme de entre todos ellos.
En este país, que somos un poquito valemadristas en este México, ¿qué tan afortunados somos o desafortunados somos al emprender algún negocio? ¿En qué momento esto ya truena? Precisamente porque mis hábitos financieros fueron muy malos. Uh-huh. O mi inteligencia emocional se vino abajo en 6 meses y adiós negocio. O sea, partamos de cómo somos la idiosincrasia del mexicano.
Mira, México, la verdad es que es un país muy emprendedor. Y hay estudios justamente que lo sustentas. Hay un informe que sale año con año que se llama Global Entrepreneurship Monitor, uh-huh, que justamente lo que hace es estudiar la actividad emprendedora en México. Y según ese estudio, el 30% de la población adulta mexicana ha tenido algún contacto con una actividad emprendedora, ya sea iniciando o gestionando un negocio. Uh-huh. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. De esos nuevos negocios que surgen, la estadística nos dice que alrededor del 50% no va a llegar a los 3 años de operación. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que alrededor de la mitad de esos negocios van a morir antes de cumplir los 3 años de operación. Uh-huh. ¿Okay? ¿Por qué mueren esos negocios? Principalmente por una mala gestión financiera, que dentro de esa mala gestión financiera puede ser desde una cuestión empresarial o una cuestión personal que se arrastró al negocio. Segundo, que no existe un conocimiento profundo del mercado al cual te estás enfocando. Uh-huh. O sea, tu producto tiene que alinearse a las necesidades del segmento de mercado. No, tu segmento de mercado se va a alinear a tu producto. Y uh-huh, finalmente, pues una mala planeación. Sí, es un emprendedor que quizá se lanzó. Dijo, tengo la idea, tengo el recurso, me aviento. ¿No? Y al día siguiente ya está empezando a hacer la compra y está comenzando a producir. Eso es lanzarse sin planeación. Y tarde o temprano el negocio puede llegar a tronar porque uh-huh, no hubo una organización previa correcta. Pero afortunadamente pues hay instituciones que tienen el objetivo de acompañar al emprendedor para que ese riesgo de fracaso se minimice.
Ahora, ya hablábamos del primer punto, que era el perfil de la persona, ¿no? Y yo le comentaba, y se necesita dinero para comenzar con todo esto, y entonces, ¿cómo le hago si no tengo un solo centavo?
Mira, hay modelos de negocios de baja inversión. Ajá. Que te permiten incluso arrancar tu emprendimiento con una cantidad mínima y con las utilidades vas reinvirtiendo y lo vas haciendo crecer. Ajá. Siempre la recomendación va a ser iniciar en pequeño, porque luego de repente, claro, tenemos el ideal de, a ver, quiero vender tamales, pero quiero abrir un local. Así no es. Quiero comenzar a abrir 2 o 3 sucursales, uh-huh, ¿no? Y el recurso no da. Exacto. A ver, ¿qué te parece si primero vendes afuera de tu casa? Uh-huh. O ves la manera de vender afuera de una zona comercial. Uh-huh. Y ahí estás probando en pequeño. Probar en pequeño significa no estoy invirtiendo tanto. Y ahí, claro, comienzo a estudiar a mi mercado, comienzo a analizar, comienzo a probar. Y si esto funciona, entonces sí, ya podemos visualizar un crecimiento o un escalamiento, pero siempre lo ideal es inicio en pequeño, justamente para que el tema de los recursos no sea una limitante.
Sí, veo, por ejemplo, gente que vende tamales o que vende lonches y efectivamente comienzan con un local muy elegante, lleno de luces, sillas muy bonitas, bla, 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 y ya se gastaron toda la lana ahí.
Así es.
Y las lonches no se venden ni los tamales. Estamos empezando ahí al revés, ¿verdad?
Exactamente, sí, es estudiar incluso hasta la zona.
Claro.
A ver, ¿en dónde me voy a colocar? ¿Qué tanta afluencia hay de personas? ¿Qué tipo de personas pasan por ahí? Si son trabajadores, si son uh-huh, estudiantes, si son amas de casa, etcétera. Uh-huh. Ahí empezamos ya a un tema de validar el mercado, validar que efectivamente hay una necesidad o un problema. Que lo voy a sanar o lo voy a aliviar justamente con la venta de esos lonches o de esos tamales en ese local.
Maestra, según su experiencia, la gente cuando emprende algún negocio, ¿emprende de qué productos, de qué artículos? ¿Comida, ropa, perfumes, calzado? ¿Qué es, con qué inicia? ¿Cuál es la principal, lo principal que lo motiva, el principal producto?
Mira, no hay un estándar como tal en algún producto o giro en específico, pero normalmente lo que hemos alcanzado a notar es que las personas suelen emprender partiendo de sus pasiones, de sus habilidades, de sus conocimientos. Y eso que hacen bien, buscan venderlo. Volvemos a este ejemplo, ¿no? Una señora que sabe que hace muy rico de comer, que tiene ese sazón, que le chulean la comida, etcétera, pudiera ser quizá una fuente de inspiración para arrancar su propio negocio. Pero también aquí hay que ser muy fríos. O sea, no todas las habilidades y todas las pasiones que tenemos las podemos hacer rentables.
Claro.
¿Sí? Pensemos en un pintor, ¿no? Alguien que dice, sé que dibujo muy bien, pero a la hora no se vende la pintura. Así entonces, es. No todas las pasiones las podemos convertir en dinero. Pero digamos que la fuente más común es partir de eso que yo sé hacer, ¿ok? Pero aquí hay un riesgo importante que nos puede llevar a emprender por necesidad y no por oportunidad. Cuando emprendemos por necesidad, ahí estamos hablando de una persona que necesita dinero.
Sí.
Sí, estamos hablando quizá de un autoempleo. A ver, ya me corrieron de mi trabajo, o quizá ya me jubilé, o tengo alguna condición que me esté impidiendo tener de manera constante recursos económicos. Y viene esa primera idea, voy a emprender. De eso que sé hacer bien, de esas habilidades, de esas pasiones, etcétera. Pero cuando emprendemos por necesidad, corremos el riesgo de que el negocio no crezca, porque al final dices, bueno, me da lo que necesito. Me da para comer, me da para vivir, etcétera. Versus un emprendimiento por oportunidad, que ahí la oportunidad significa que encontré un área. O sea, un área que no estaba siendo cubierta. Encontré un problema, encontré un hueco. Ajá. Y partiendo de eso, generé una solución. Esos emprendimientos por oportunidad tienen mucha más probabilidad de crecer, de contratar personas, de abrir más sucursales, etcétera. Aquí lo que nosotros siempre buscamos impulsar es definitivamente la segunda opción de emprendimiento. Claro. Sí, emprender por oportunidad y no por necesidad.
Ahorita que está muy de moda de las mascotas, los perritos y todo eso, cómo se han abierto negocios de suétercitos, de correas, de perfumes, pastas de dientes para los perritos. Es un mercado que ha crecido enormidades, maestra, y mucha gente le ha atinado y venden bastante bien. O sea, ¿ellos sí le atinaron a ese espacio que había?
Mira, no creo que sea una cuestión de azar, porque ahí entramos a una segunda fuente de inspiración, que son las tendencias sociales. Okay. Si tú consideras que no tienes habilidades o no tienes pasiones que puedas monetizar, entonces vámonos con una segunda fuente de inspiración, que son justamente las tendencias sociales. Y hay muchísimos estudios en internet que justamente nos hablan de ello. Una tendencia social son esos cambios futuros que se esperan en el consumidor. Hay incluso tendencias ecológicas, tendencias económicas, hay algo que se conoce como megatendencias, que son ya cambios a nivel global, y que en esos informes o en esos estudios podemos encontrar quizá también una oportunidad para emprender, que es justamente lo que tú comentas, ¿no? ¿Cómo está creciendo esa tendencia social en donde las personas aprecian mucho el tener una mascota, ¿no? Y es claro, tanto el aprecio que empiezan a surgir necesidades de productos en concreto, pero no lo veo una cuestión de azar, sino más bien alguien que se dio a la oportunidad de ver a la sociedad y analizar los cambios que se están gestando hoy y que van a seguir teniendo impacto en el futuro.
A mí me llamó la atención el otro día que estuve ahí en el Tianguis Cultural, un amigo que conozco desde hace muchos años, ya se hizo tendencia, por lo menos ahí, vender tenis sucios. O sea, los tenis sucios ya cuestan más que un tenis limpio. El tenis es nuevo, es nuevo, pero es sucio. Entonces, los chavos quieren tenis sucios. Y ya tiene un montón de gente que le pide incluso modelos, pero sucio. Le digo, bueno, ¿y cómo los ensucias? En realidad no los ensucias, les pone pintura, que parezca que están sucios. Y qué bien se venden, maestra. O sea, es increíble. ¿Eso es una tendencia social?
Sí,
podríamos decir.
Sí, dentro del mercado joven, si sí hay una marca a nivel global que sí vende así los zapatos.
Los
tenis, o sea, uno pensaría que ya está usado, ya me estás vendiendo algo que ya utilizaste. Ajá. Y en realidad así salió el producto de fábrica. Vemos esa tendencia social, quizá a salir de lo convencional, ¿no? Personas que buscan quizá artículos personalizados, artículos artesanales, artículos que tengan con un grado de innovación, que sean distintos, etcétera, y van a un mercado muy, muy en particular, ¿sí?
Correcto. Entonces ya entendimos, vamos a ir a un corte comercial, pero ya entendimos. Hay que tener primero inteligencia emocional, luego tener hábitos financieros claros. ¿Y la tercera cuál era?
Conocer al mercado. Conocer siempre el mercado. Va a ser, es una regla.
Conocer. Y por supuesto, bueno, ya escuchó usted las tendencias sociales que hay. ¿Usted qué quiere vender? ¿Ahorita es cuándo? Pregúntele a la maestra Cassandra Amezco, especialista de la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, desde hace más de 14 años, experta en la materia. Pregúntele ahorita que la oriente cómo le puede hacer para vender esas gorditas de nata que tan sabrosas están, oiga, y usted ni se las ha enseñado a los vecinos. Bueno, regresamos luego de una pausa. Usted tiene su negocito, tiene usted su local, quiere dar a conocer su producto. Pues ahorita que nos oriente mi querida maestra Cassandra Amezcua, le recuerdo que ella es especialista de la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muchos años hablando de emprendimiento. Yo también comencé de cero, o sea, no sé, pues le estoy preguntando todo lo que se me está ocurriendo ahorita para iniciar. Porque de entrada, mi querida Cassandra, maestra, se necesita un perfil. Yo, por ejemplo, soy muy desesperado. No vendía ni chicles en la cooperativa de la escuela. O sea, soy muy desesperado para hacer esto. Entonces, tiene que ver también el perfil, como habíamos comentado, ¿no?
Sí, y hay que entender que no está mal que yo no me sienta o que no siente esas ganas de emprender. No está mal. Ajá, ajá. Porque también se puede ser un intraemprendedor, ¿no? Oye, yo trabajo en una empresa, ajá, soy un colaborador que participa activamente, que tiene iniciativa, que busca hacer mejoras, y también soy un tipo de emprendedor en la empresa de alguien más, ajá, ¿sí? Ajá. Y no está mal tampoco esa figura. Yo lo que les platico a los emprendedores es, lo que sea que tú quieras hacer, hazlo con pasión. Y siempre hazlo bien hecho, ya sea trabajando en tu propio negocio o trabajando en la empresa de alguien más. Porque definitivamente no todos vamos a estar dispuestos a soportar el camino complicado que es emprender. Pero también es importante que sepan que muchas de esas cualidades, habilidades y competencias del emprendedor se pueden aprender. Okay. No es una cuestión innata. El uh-huh. emprendedor uh-huh. no es una habilidad de nacimiento. Es, uh-huh. es una habilidad que se puede formar y que se puede adquirir en el proceso, ¿no? A través de la formación, el acompañamiento, la profesionalización, etcétera, para ahora sí convertirme en un emprendedor que pueda soportar todo ese camino de altas y bajas.
Ahora bien, y perdón que vuelva a tocar el tema, pero para todo se necesita uh-huh. dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Pido prestado al banco? ¿Le pido prestado a mi cuñado, a mi suegra? ¿Qué hago para uh-huh. poder comenzar? Quiero ser emprendedor, pero no tengo dinero. Ese sería el principio. ¿Cómo le haría uh-huh. ahí?
Mira, el dinero, segundo paso. El primer paso, que sea siempre claridad.
Claridad.
¿Sí? Esa claridad que te permite identificar ese problema en el mercado, y que partiendo de ese problema que encontraste, te des a la tarea ahora de entender a tu segmento de mercado, a quién le voy a vender, uh-huh. qué características tiene, cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus deseos, sus expectativas, darte incluso la oportunidad de platicar con ese segmento de mercado para entender mucho más qué es lo que está buscando en un producto o servicio. Y una vez que ya tienes todo ese conocimiento, una vez que ya realizaste toda esa planeación, esa validación, etcétera, ahora sí ya viene ese segundo paso, que es concretar. Y para concretar, sí, definitivamente vamos a necesitar dinero, ¿ok? Para dar ese brinco entre es una idea a es una realidad, el paso intermedio sería, bueno, vamos sacando un plan financiero. Si ese plan financiero, en primer lugar, me va a permitir determinar mi necesidad de inversión, o sea, cuánto dinero necesito para poder arrancar el proyecto. Y siempre pensando en una inversión esbelta. ¿Qué significa una inversión esbelta? Comprar lo mínimo indispensable para arrancar, que es lo que te comentaba. A ver, empecemos en pequeño, pero de forma estructurada para que la inversión no se eleve, ¿ok? Claro. Yo siempre les voy a recomendar que inicien un negocio en la manera de lo posible con recursos propios, para que no arranquemos una empresa con una deuda. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que, aunque haya estudiado el mercado, aunque haya validado, aunque haya planeado, siempre existe el riesgo de que al final no funcione.
Exacto.
Y si cierra el negocio, yo ya me quedé con una deuda que tengo que pagar y la tengo que cubrir, ¿sí? Siempre entonces lo ideal es arrancar en la manera posible con recursos propios, algún ahorro, quizá vender algún bien inmueble que no afecte tanto la venta, siempre pensando en que lo vamos a recuperar, lo vamos a hacer crecer, etcétera. Ya si de plano esa opción no se puede, bueno, vamos con un préstamo, digamos con personas cercanas, personas que son de confianza. Algún familiar, un hermano, el papá, la mamá, el hijo, pero siempre estando conscientes de que al final es un compromiso financiero, aunque sea un familiar, y siempre estableciendo las reglas al inicio. A ver, es un préstamo, me lo estás donando, te lo voy a regresar con un interés, ¿en cuánto tiempo te lo tengo que regresar? ¿Qué obligaciones me implica el caer en ese tipo de préstamo? Ya si de plano tampoco tenemos esa segunda opción, las instituciones públicas a nivel estatal, municipal, tienen diferentes programas y convocatorias que lanzan año con año, y algunas están enfocadas justamente en apoyar al emprendedor.
¿Sí cree usted en estos apoyos municipales, estatales, federales? ¿Usted sí cree en
ellos? Sí, son reales.
¿Son reales?
Sí, son reales.
Okay.
Pero al final de cuentas hay que entender que, digamos, no todos los proyectos van a ser perfil para esas convocatorias. Entonces, hay que estar conscientes también de eso, que me implica cierto nivel de maduración en el proyecto. O sea, no voy a ir con una idea y tratar de vender una idea a esta institución o a este programa. Yo ya debo llegar con un plan de negocios estructurado, o al menos un plan de negocios ya armado, para poder ser candidato a alguno de estos apoyos, que son apoyos que normalmente lanzan por convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que año con año lanzan esos programas para que el emprendedor o el empresario se inscriba, cumpla con el perfil, cumpla con los requisitos, que mínimo va a ser un plan de negocios, y ahí ellos determinan quiénes son las empresas ideales para recibir ese, lo que antes se conocía como subsidio y ahora es un riesgo compartido.
Maestra Cassandra, ¿recomienda el socio, tener un socio, una socia?
Mira, depende mucho. El tipo de negocio, hay negocios que no requieren, digamos, una inversión alta y con tu propio recurso puedes arrancar, y otros que quizá implican mayor especialización o que tienen, digamos, una complejidad más alta, y que al ser una complejidad más alta implica mayor inversión, sí pudiéramos considerar la figura del socio, pero siempre todo desde la formalidad y la legalidad desde el principio.
Okay.
Porque están dos personas involucradas en un mismo negocio. Y sí tendríamos que sentar las bases desde cuáles van a ser tus responsabilidades y funciones y cuáles van a ser las mías.
Claro.
Porque no nada más es aportar el dinero, sino hay que trabajar juntos ese dinero para que crezca y genere más.
¿Y ese socio lo recomienda que sea familiar, que sea amigo, que sea la pareja? ¿Cuál sería el acercamiento? Porque puedes quedar mal, puedes quedar bien, pero también puedes quedar mal y romper una relación, ¿no?
Mira, por eso justamente es importante como esa el sentarte con ese posible socio y sentar las bases y hacerlo de una forma legal, ¿no? Ya hay ciertas figuras legales que permiten que dos o tres o más personas emprendan en un mismo negocio. Y ahí mismo marcamos las reglas del juego. Emprender en familia es complicado si no hay esta planeación previa. Pero vemos en el mercado muchas empresas familiares que son muy exitosas y que rompen justamente ese tabú de emprender con el esposo, emprender con la esposa, emprender con el hijo, con el primo, es complicado. pero el éxito de esos negocios que son familiares surgen justamente de el sentarnos, platicamos y sentamos las bases de lo que va a ser el negocio y separar justamente lo que es lo empresarial de lo personal familiar.
De lo familiar, ¿verdad? Le preguntan, con 14 años trabajando en la incubadora de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿cuántos negocios ha podido usted realizar, maestra?
Me encanta esa pregunta porque yo empecé en esto en el 2014 y en el 2018 llegó un punto en el que dije, ok, he formado ya varios emprendedores, he ayudado ya a varios proyectos que estén operando y yo, pues yo qué negocio he emprendido, ¿no? Okay. Tengo un negocio y es un negocio que existe desde el 2018 y lo formé justamente con esa intención de experimentar lo que vive el emprendedor. Yo ya brinqué esa barrera, yo ya no soy emprendedora, yo ya soy una empresaria.
Ah, qué bien.
Sí, que opera en la formalidad y es un negocio que superó lo complicado que fue la pandemia, ¿no? Sobrevivimos la pandemia y el negocio hoy sigue hoy en día y en gran medida es justamente pues por la experiencia que he tenido, pero con los emprendedores.
Claro.
El poder escucharlos, platicar con ellos, aprender de ellos, es lo que a mí me llevó el decidir poner mi propio negocio y que hoy ya sea una empresa y familiar.
¿Emprender en la informalidad es emprendimiento?
No. ¿Sí? Nosotros siempre los vamos a invitar a que operen bajo la legalidad y la formalidad.
Uh-huh.
¿Qué es operar bajo la formalidad? Tener un registro en Hacienda. ¿Sí? Hay diferentes figuras legales, hay unas que no son tan convenientes para cuando estamos iniciando un negocio o es un pequeño negocio, y hay otras figuras legales que se ofrecen que sí son, digamos, más atractivas porque es un pago de impuestos menor, tiene, digamos, mayores privilegios. Uh-huh. Pero siempre lo recomendable va a ser operar en la formalidad. ¿Por qué? Porque esa formalidad me va a permitir crecer. En algún momento claro. Me va a permitir aprovechar una oportunidad. Mm. Y pongo el ejemplo desde mi negocio, ¿no? Desde que yo tengo un alta en Hacienda, desde que yo opero en la formalidad, he podido llegar a clientes más grandes. Clientes que dentro de esos requisitos te dicen, oye, necesito que me factures. Oye, necesito que tengas una opinión positiva de cumplimiento. Necesito que me mandes tu constancia de situación fiscal. Que me compruebes que estás operando en la legalidad, porque eso te va a permitir llegar a clientes más grandes o aprovechar oportunidades de negocio importantes o incluso acceder a esos programas de gobierno.
Dice, muy buenos días, José Luis, un saludo para ti y para tu invitada. Tema muy interesante. Yo quisiera opinar humildemente que para emprender un negocio, regla número uno, debes de saber lo que vas a hacer. Debes dominar al 100% ese emprendimiento. En un negocio, dice, no se improvisa o estás derrotado antes de empezar. Te lo digo por experiencia, dice Ezequiel Ortiz.
Definitivamente, Ezequiel, todo lo que dices es muy congruente. Uh-huh. Sí necesitamos entender primero qué es lo que quiero emprender y uh-huh. Sí debo tener la capacidad técnica y operativa para llevarlo a cabo. ¿No? Imagínate que yo digo, oye, quiero vender pasteles, pero no tengo ni idea cómo se hace, o quiero hacer hot cakes y ya se me queman siempre, o la mezcla no me sale bien. Uh-huh. Sí necesitas tener ese conocimiento técnico y operativo para llevar a cabo o lanzar ese producto o servicio. Siempre la mejor herramienta del emprendedor va a ser el conocimiento y la profesionalización.
Dice, mi nombre es Silvia, mi negocio son lonches y más. Tengo local establecido, pago mis impuestos y licencia, pero alrededor hay muchos informales. Esa es una competencia injusta, dice.
Sí, tienes razón, Silvia. Siempre lo recomendable va a ser operar en la formalidad justamente para poder aprovechar alguna oportunidad que se presente con un cliente más grande.
Saludos, dice licenciada Cassandra, dice la señora Vega. ¿Cómo vender bienes y raíces? No puedo rentar un local, dice señora Vega. ¿Cómo vender bienes y raíces? Uh-huh. Dice.
Mira, esa ya es una actividad, digamos, que implica cierta profesionalización. O sea, no es lo mismo justamente vender comida que vender un bien inmueble. Aquí sí, yo lo que te recomiendo es que busques esquemas de capacitación y formación que estén adaptados justamente a la industria inmobiliaria. porque ahí se prepara al inmobiliario, a esta gente de bienes raíces, se le prepara en técnicas de en técnicas de venta, manejo de objeciones, etcétera, justamente para lograr esa venta, porque al final la persona en sí no compra el bien inmueble, sino que está aceptando la compra por la confianza, profesionalismo, seguridad que tú le proyectas.
Claro,
¿no? Al final, lo que está comprando esta persona es la imagen y la marca personal que tú representas. Ahí la invitación es acércate a profesionalizar aún más tu capacidad de venta que ya tienes.
La manera de vender, ¿no? De repente ves, por ejemplo, algunos empleados del Oxxo que tienen sueño, que no te quieren atender, pues ahí te dejo tu café. O sea, la verdad, tiene que ver mucho la actitud del vendedor, ¿no, maestra?
Sí, definitivamente, ¿no? Pues el buen servicio, el atender de buena manera,
exacto,
el darle la información completa al cliente, resolverle sus dudas, entender que va a haber objeciones y saber sobrellevarlas de manera correcta, eso es lo que puede convencer a un cliente para que se dé la venta o no.
Y un simple buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿le puedo ofrecer algo? Dios mío, eso ya se perdió, sobre todo entre las nuevas generaciones. Tengo tiempo que mi negocio de artículos promocionales impresos no quiere levantar. Tengo años promoviendo mis artículos promocionales. Espero alguna respuesta, alguna orientación, dice Daniel Villa. ¿Por qué? ¿Qué hago para que levante mi negocio?
Bien, creo que sería un buen momento para que analices tu modelo de negocios. Y aquí yo me voy un poco más atrás. ¿Tienes un modelo de negocios definido? Sí, el modelo de negocios es una herramienta práctica, es una herramienta visual, es un ejercicio de enfoque que te va a permitir entender quién es tu segmento de mercado, cuáles son los diferenciadores que ofreces, cómo te comunicas con tu cliente, cuáles son tus canales de vinculación, cuáles son tus fuentes de ingresos, quiénes son tus aliados clave, etcétera. Entonces, okay, es un buen momento para darse ese tiempo de realizar un modelo de negocios y quizá rediseñar el que ya teníamos, porque una empresa que no innova, tarde o temprano va a desaparecer, claro, porque los consumidores evolucionan, se vuelven más exigentes, la competencia se hace más compleja. Y si yo no, y si yo me quedo atrás, pues va a llegar ese punto en el que me voy a estancar. Hay muchas instituciones que aplican, digamos, diagnósticos. Le hacen un diagnóstico al negocio para tratar de entender cuáles son esas áreas que están mal y cómo pudiéramos trabajar esas áreas para mejorarlas, para que la empresa comience a ver ahora sí un crecimiento en sus ventas a través de programas de mentoría, de acompañamiento, consultoría, capacitación, etcétera. Repito, el conocimiento siempre va a ser una herramienta importante del emprendedor.
Pues don Daniel Villa, chéquele, algo está fallando, como bien dice aquí Cassandra. Chéquele si no se está quedando atrás en la exposición de su producto. Andrea González, quiero poner un negocio, pero no cuento con solvencia económica. Si registro la marca y me espero un tiempo para echarlo a andar, ¿me cobrarían desde que lo registré?
El registro de marca implica ya una inversión. O sea, para hacer el proceso de registro de marca, tú ya vas a tener que desembolsar cierta cantidad de dinero y si te aprueban ese registro de marca, la marca va a ser tuya por cierto periodo de años. Uh-huh. Entonces, sí es importante que se dé cuenta que el registrar la marca en sí ya es una inversión en el negocio, pero siempre lo recomendable va a ser ese registro de marca. Aunque el negocio lo comience en 2 o 3 meses, sí pudiera ser un buen punto de partida arrancar con el registro en el INPI.
Cassandra dice, ¿cuáles son los emprendimientos en presente y futuro para mujeres adultas mayores? Dice la señora Esparragosa.
Mira, aquí depende mucho, partamos de esas fuentes de inspiración que hablamos. Primero hay que iniciar de que tú analices y entiendas para qué eres buena, ¿sí? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus habilidades? Y una vez que identificas esas pasiones y habilidades, que te des a la tarea de preguntarte, ¿lo puedo convertir en una actividad económica? O sea, ¿esta pasión, esta habilidad, la puedo convertir en dinero? Uh-huh. Siempre va a ser el punto de partida para emprender. Y darte a la tarea de analizar tu entorno. Okay. Y observar a las personas que están a tu alrededor, salir por la calle, caminar, ver qué problemáticas experimenta la sociedad para que a partir de ese problema o necesidad que tú encuentres, tú puedas quizás hacer match con esas habilidades y pasiones que tienes. Pero como tal, no hay un producto o servicio enfocado a alguna edad en particular.
Antes de ir al corte comercial, le preguntan Rosy Fregoso, ¿el éxito de un negocio es suerte o influencia de las redes sociales?
Creo que ninguna de las dos. Es más bien una cuestión de planeación, de análisis, de conocimiento. Sí hay negocios que digamos, por una chispa de suerte han funcionado, pero son los pocos. Uh-huh. Y no caigamos en esa idea de las redes sociales que nos venden que el emprendedor exitoso fue alguien que despertó de la noche a la mañana con la idea del millón de dólares y al día siguiente la arrancó y le pegó y ahora es una empresa global. Siempre entendamos que es conocer el mercado, profesionalizarme, tratar de aprender lo más que pueda, planear, organizar antes de lanzar.
Ok. Vamos a hacer un corte y estamos hablando de emprendimiento. Oye, qué interesante tema. La verdad, yo no me hubiera puesto a pensar. Estoy aquí anotando todo lo que nos está recomendando Cassandra. Ella es maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para ahora que empiece mi negocito de chilaquiles. No, hombre. Va a ver usted, ¿eh? No, y han llegado muchas, muchas preguntas además. Qué bueno. Regresamos luego de una pausa. Qué interesante hoy la charla que tenemos con la maestra Cassandra Amezcua, y especialista de la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hablando del emprendimiento. Aquí le están diciendo a maestra Jaime Luna. Buen día, yo me metí a un curso de emprendimiento por la calle López Cotilla. Te obligan a darte de alta en Hacienda, tener contador, pago de renta de local, etcétera. Y no se vendió, y todo lo que gasté nadie te lo devuelve, dice. ¿Qué opina?
Mira, eso sí, sí hay que entender que al final de cuentas el emprendimiento también es tomar un riesgo, pero un riesgo controlado. Cuando un emprendedor decide emprender, también está consciente de que por más que haya analizado, planeado, organizado, etcétera, existe esa posibilidad de que no funcione. Uh-huh. Y debe estar consciente de ello, ¿no? Aquí viene el siguiente paso. Oye, saca otra habilidad emprendedora, que es la resiliencia, y trata de aprender qué fue lo que salió mal. Okay. Porque estos programas de acompañamiento, estas incubaciones, consultorías, etcétera, no eliminan el riesgo de fracaso en su totalidad. Reducen el porcentaje de fracaso, pero siempre está esa posibilidad de que no funcione y que yo pierda mi dinero. Pero okay, ahí volvemos a lo mismo. Eso no hace que tú pierdas tu capacidad de emprendedora. O sea, saca de tu kit de armamento de habilidades y competencias esa resiliencia que te permite identificar qué salió mal para poder continuar con esa segunda idea de negocios. Las grandes empresas que hoy conocemos no salieron a la primera.
Claro. Mire, y caso concreto, digo, en el programa de Pati Romo de las 3 de la tarde, usted se da cuenta de una cantidad de emprendedores que comenzaron así, que cayeron una y otra vez y se levantaron y cuentan unas historias que dices tú, caray, o sea, y yo que me di por vencido porque no se me vendieron los zapatos que estaba vendiendo, ¿no?, en la secundaria. La verdad, experiencias impresionantes las que se dan a conocer. Buen día, yo tengo mi negocio de botanas preparadas y eventos para fiestas, pero de la pandemia para acá bajó muchísimo. ¿Qué hago para que levante? Soy Lupita.
Somos colegas, Lupita. Yo también tengo un negocio de eso y yo sí superé la pandemia. Desde un punto de vista personal, porque al final de cuentas tenemos un negocio muy parecido, a mí lo que me ayudó a soportar la pandemia en mi negocio fue el que yo ya tenía hábitos financieros personales saludables. Uh-huh, sí, uh-huh. El no mezclar esa finanza personal con la finanza empresarial es lo que ha permitido que hoy mi negocio ya tenga 8 o 9 años en el mercado. Uh-huh. Yo aquí te sugeriría, como esta persona que tiene los artículos promocionales, vuelve a ser un modelo de negocios, porque lo que funcionaba antes de pandemia, después de pandemia, claro, ya no funciona.
Preguntan a Cassandra, más o menos, ¿cuánto cuesta un registro de una marca?
Mira, hay dos opciones. Una, que lo hagas tú directamente, o sea, porque está la posibilidad de que yo, emprendedor, o yo, empresa, haga mi trámite. Ese registro de marca anda alrededor, si no me equivoco, de los 3,000 pesos, más o menos, pero existe el riesgo de que no te la aprueben y el pago no se regresa. O sea, el pago se hace, si no te la autorizan, bueno, tienes que buscar un nuevo nombre, volver a hacer el proceso y hacer el pago nuevamente. Aquí hay dos opciones. Una, antes haz una búsqueda fonética. Hay una página en internet que se llama Marcanet, que te permite justamente hacer esa búsqueda fonética acorde a la clase en la cual tú quieres registrar tu producto. Uh-huh. Si ves que por ahí no hay un nombre parecido o te arroja un resultado positivo, te puedes dar ya la tarea tú de iniciar el registro por tu propia cuenta. Pero hay otras opciones de gestoría en donde ya alguien especializado y alguien con conocimiento hace esos registros de marca y, bueno, por supuesto, ya no es el precio de 3,000 pesos, ¿no? Ya hay diferentes rangos que puede ir incluso de los 6,000 a los 10,000 pesos, pero son empresas, obviamente las serias y las bien constituidas, que te pueden asegurar un registro de marca. Entonces, todo depende de qué tanta capacidad de inversión tienes. Pero si tú lo quieres hacer solo, es posible, solo haz esa búsqueda fonética previa.
Hace algunos años conocí a un emprendedor de hot dogs, ¿sí? Pues lo normal es el hot dog con su mostaza y bla, bla, bla. Bueno, pues ahí estaba comenzando el negocio y hablábamos de suerte. Y tuvo la suerte de que un día llegó a comer ahí, cuando no era tan famoso, Alejandro Fernández. Uh-huh. Y entonces pues se comió creo que 3 hot dogs y su coca y vámonos, ¿no? Cuando no era tan famoso. Después fue famoso, creo que nadie le tomó una foto, pero ahora los anuncia como los hot dogs donde vino a cenar Alejandro Fernández. Qué suerte, ¿no? Que haya llegado por ahí este cantante y le pegó la manera de anunciarlo así.
Sí, todo está definitivamente en la manera en la que comunicamos.
Tiene que ver la marca, público. El nombre de la marca tiene que ver, el nombre del producto, que jale, que llame la atención.
Sí, un punto importante dentro del emprendimiento es tener, se le conoce como manual de identidad corporativa. Ajá. Y justamente ahí partimos de tener un buen nombre comercial, un nombre corto, que sea pegajoso, que sea fácil de recordar, con la intención de que se posicione en la mente del consumidor. Necesitamos un logotipo con colores acorde, qué es lo que quieres transmitir a través de esos colores, de esas letras, de ese diseño, tener un eslogan, etcétera. Todo esto es parte importante de un negocio y sí puede ser factor clave de éxito en una empresa.
Salvador López, yo tuve 2 negocios, uno con familia y otro con un socio, y perdí amistad de familia y socios. Para mí no funcionó, dice.
Acuerdos legales, siempre, así sea familia, amigos o alguien que le tengamos mucha estima y confianza, siempre tiene que haber un acuerdo legal de por medio, con ese riesgo de que, sí, que no todos van a tener esa inteligencia emocional para entender que el negocio no funcionó, pero ¿cómo entonces separamos lo personal de lo profesional? Ahí entra ese kit de habilidades y competencias del buen emprendedor.
Hasta perder amistades, imagínese. Perdón, dice, no lo entendí, me dice que vuelva a ser un modelo de mi negocio, es decir, cambiar de giro, o como en el que tengo, sigo metiendo todo, o sigo metiendo todo lo que tengo en el que tengo, pero ya de mejor calidad.
No, mira, te voy a dejar una tarea, como buena maestra que soy. Eso. Busca en internet la herramienta que se llama Business Model Canvas o modelo de negocios. Y ahí te va a salir muchísima información. El modelo de negocios es una herramienta gráfica que te permite hacer un ejercicio de enfoque de cómo es tu negocio hoy en día. ¿Okay? No significa que cambies de giro, no significa que metas nuevos productos, es más bien analizar cómo estoy hoy. Y partiendo del entendimiento del hoy, es que puedo hacer rediseños de ese modelo. Ahí sí considerar agregar nuevos productos, modificar los que ya tengo, llegar a nuevos segmentos de mercado. Es una herramienta gráfica y visual, así búsquenla, modelo de negocios.
Voy a concluir con 2 llamadas. Que me llama mucho la atención, dice, soy Sergio Quesada, ya llené 2 páginas de sus valiosos consejos, maestra, deben volverla a invitar, ¿eh? Y aquí hay otra, dice, a ver, es esta, aquí está, felicidades a tu invitada, muy buen programa, espero tengas una segunda parte, soy Bernardo, dice, O sea que ya de aquí va a salir un emprendedor.
Muchas gracias, Sergio Bernardo.
Le hayan servido los consejos que nos ha dado la maestra Cassandra Amezcua. La verdad, muy interesante. Yo por eso le decía, yo también no tengo ni la más mínima idea cómo iniciar un negocio. Ahora ya me doy una idea de los planteamientos que ha aportado hoy aquí a Módulo de Servicio, que finalmente pues se llama así el programa, Módulo de Servicio. Le estamos dando este servicio para iniciar este emprendimiento. Maestra Cassandra Amezcua, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación. Yo les puedo decir que en 14 años que llevo en esto, todavía sigo aprendiendo, así que es complicado transmitir toda esa información en una hora.
¿Y vende churritos con chile o sin chile?
De todo lo que sea botana.
Eso, muy bien, muchas gracias, maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también Areli, muchas gracias por traernos esta invitada, y a usted que nos escuchó, aquí estaremos mañana de nueva cuenta en otro módulo de servicio. Pásela bien.